Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro espacio radial Tramando Sentidos. En la cabina nos acompaña Stephanie Hernández. La discusión sobre el patrimonio, la forma de interpretar el patrimonio museal y la relación y tensión entre las formas tradicionales de entender las piezas museográficas y la relación de estas piezas con el poder, la decolonialidad y las formas de representar el orden global entran en discusión en los museos de todo el mundo. Para dialogar sobre el tema hablaremos con Javier Perugachi. Javier Perugachi es un cineasta, curador y experto en museografía ecuatoriano, residente actualmente en Bélgica. Es integrante del colectivo NUMU, productor del Festival Nuevo Mural, y además es curador de la reconfiguración de la exposición de objetos precolombinos del Museo Anne de Strom de Amberes, Bélgica. Bienvenido, Javier, a este espacio.
Hola, Camilo, muchas gracias para la invitación y bueno, como lo dices, ¿no? Hablar de las cartas curatoriales y todas estas discusiones que causan confrontación, sobre todo en cómo se han formado colecciones, ¿no? Sobre todo con temas de archivos coloniales, ¿no? Siempre va a haber una discusión y siempre va a ser el punto de encuentro para generar unas nuevas contranarrativas, ¿no? Como es el caso de aquí de actualmente estoy trabajando en el Museo MAS como un ente externo, digamos, de una forma externo para elaborar la nueva carta curatorial de una colección de objetos precolombinos que es una de las más vastas de objetos precolombinos en Europa. Bueno, de objetos precolombinos americanos en Europa. Y bueno, esta, para poner un poquito en contexto, esta colección tiene una visión totalmente errónea, ¿no? De cómo se cuenta la historia de Latinoamérica por medio de objetos. Se habla más desde el existencialismo colonial, el exotismo y sobre todo la desmemoria.
Justo de ese exotismo y justo esa desmemoria quisiera que comenzáramos a profundizar. Cuéntanos un poco sobre la colección y sobre el porqué de tu intervención contemporánea sobre esta colección. ¿Cuál es el contexto que lleva a que se requiera esa reconfiguración de la colección existente?
Bueno, es sencillo, ¿no? Prácticamente, bueno, esta colección está en este museo aproximadamente unos 10 años. Esta colección fue privada, perteneció a una familia, a la familia Janssen, de acá de Amberes, de Bélgica. Y esta familia donó esta colección, sobre todo la Dora Janssen, que fue la principal, quien compró, encontró estos objetos, ¿no? Según el relato oficial propio de ella, estos objetos fueron comprados en mercados, no podría especificar dónde, principalmente en París y en Nueva York. Entonces, a partir de ahí, esta colección se formó de una forma privada, ¿no? Y a partir de, como te digo, desde hace unos 10 años, es parte del museo. Esta familia donó esta colección a la ciudad. Y digamos que desde ahí es el punto de arranque, ¿no? Desde cómo se formó esta colección, desde cómo se apropió culturalmente toda la historia a partir de que sea simplemente un exotismo decorativo de privado, ¿no? De una familia.
Sí, eso, digamos, no es muy tradicional para nosotros en Sudamérica, especialmente en Colombia, en Ecuador, de donde tú provienes. La lógica de las colecciones privadas como parte de acceso público, ¿no? Eso es algo que es muy de otros contextos y nosotros no tenemos mucha información sobre ellas. Pero bueno, para ponernos en contexto, ¿qué es lo que lleva a que se dé una discusión sobre los contenidos y las formas de identificar las piezas que lleve a este proceso que estás elaborando en la actualidad?
Sí, como para adentrarme un poquito del por qué también estoy presente dentro de este proyecto, es porque sin duda, ¿no? Yo vengo de una zona en donde, bueno, en Colombia igual, ¿no? En donde encontrar objetos precolombinos dentro de excavaciones te conectan directamente con una ancestralidad que es espiritual, ¿no? Y digamos que yo lo tengo eso muy presente porque yo, bueno, tengo mi abuelo que estuvo demasiado conectado con esto, estuvo vinculado con el chamanismo, con estos objetos, y digamos que para mí es una familiarización de estos objetos, y también entré en esa discusión de cómo se puede desborrar esta memoria, ¿no? De cómo se puede quitar estos significados que bueno, que para nosotros son parte del día a día, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica. Y digamos que el por qué se da, digamos, esta nueva, se está trabajando en esta nueva visión de crear una nueva carta curatorial, es por eso, ¿no? Primero, el punto principal es reconocer las realidades de las comunidades o de los pueblos o de los países de donde provienen estos objetos, ¿no? Las realidades políticas, sociales y también ancestrales. Eso es el primer punto. El segundo punto es cuál es la conexión de la gente de sobre todo Latinoamérica que vive acá con esta exhibición. Porque si bien es cierto, está una exhibición, se muestra ahí todo el tema del exotismo, del oro, de los colores, de lo bonito, pero no se muestra la realidad, tampoco se oculta la realidad de una comunidad súper grande que tiene procesos aquí en la ciudad, procesos artísticos, sociales y culturales al mismo tiempo, políticos también, ¿no? Se oculta esa forma porque no se les da ese reconocimiento por medio de esta exposición. Hay una parte en donde uno de los principales videos es un testimonio de esta señora, que fue la dueña, en donde ella dice que estos objetos son muestras de culturas que ya no existen. Entonces, ese es el debate, ¿no? Aquí existen procesos políticos y sociales de gente de Latinoamérica, aquí mismo en la ciudad, en donde mueven masas de 5.000 personas para hacer murga en la calle, en donde generamos centros culturales para hablar de la memoria histórica de Latinoamérica en conexión con Bélgica. Entonces, digamos que ese es el segundo punto de tratar de bueno, el punto, uno de los puntos para generar esta nueva carta curatorial de esta colección.
En este punto quisiera profundizar en este tema de la relación de la comunidad migrante con los objetos, ¿no? ¿Cómo has percibido esos procesos de relacionamiento, de reconstrucción de la identidad, incluso de búsquedas de identidades que no estuvieran tan presentes en los discursos iniciales de los migrantes?
Mira, es súper interesante. Primero hay mucho desconocimiento por todo el tema este, ¿no? Por todo el tema de. Primero hay desconocimiento de esta colección. Segundo, como para dar un claro ejemplo, hace una semana hubo un encuentro con gente que está moviendo cosas aquí en la ciudad, artistas, politólogos que tienen descendencia latinoamericana. Y llegamos a un punto en que todo. Era, después de ver esta colección, había gente que no lo había visto antes, a llegar a un punto de decir, bueno, tenemos un enojo contra esta exhibición, no tenemos un enojo por cómo es que se cuenta, por cómo es lo que te decía hace poco, ¿no? Cómo no se reconoce esta vivencia latinoamericana inmigrante aquí en la ciudad y que no existe o que no se ha trabajado en ninguna conexión. No se ha trabajado en nada para generar una conexión entre esta colección y la comunidad migrante. Si bien es cierto, existen procesos artísticos, como uno que fue este fin de semana, el Altar de Amberes, que lleva 13 años prácticamente, Este altar es interesante porque es el uno, si no me equivoco, es el primer proyecto que entró como desde una forma contemporánea a tener una contranarrativa de esta colección. Es decir, este altar está basado en un típico altar, ¿no?, latinoamericano, en donde cada final de octubre, inicios de noviembre, se hace una ofrenda para conmemorar algo, ¿no? Cada año tiene una temática y, por ejemplo, se tomó en cuenta esto, este mismo video, para decir la comunidad latinoamericana, la comunidad, no solamente latinoamericana, la comunidad que se identifica con esta colección, está más presente y no es como se muestra, ¿no? No es como que estos objetos son muestras de culturas que no existen. Entonces, cada año se hace una donación y el altar va creciendo. Iba creciendo como objetos, como poesía, como libros, cada artista, videos, performance, y así va creciendo y va teniendo esa contranarrativa de dar vivacidad a esta colección. Digamos que ese es uno de los proyectos que más ha tenido relación con la comunidad migrante aquí en torno a esta colección.
Muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias por permanecer en sintonía y continuamos con nuestra conversación. Mi estimado Javier, yo quisiera comenzar este segundo bloque preguntándote un poco sobre cuáles son esas experiencias o esos conocimientos previos o procesos previos de reconfiguración de las colecciones museográficas que estás usando como referente en tu trabajo.
Bueno, digamos que primero es el trabajo que, como referente personal, empecé primero a estudiar, a hacer esto, ¿no? Estudios curatoriales, museología, y bueno, me direccioné sobre todo por el proceso que he desarrollado muchos años en Ecuador con temas más de arte y política al mismo tiempo, ¿no? Con cuestiones un poco más direccionadas al decolonialismo acá en Bélgica, ahora mismo, ¿no? Y digamos que para partir, ¿no?, desde en este proceso de que lleva este museo, con específicamente con esta colección, se ha tomado algunos ejemplos que ya han sucedido y de una forma, digamos, muy bien, muy bien, de una forma curatorial también impecable, digamos, en el sentido de cómo se ha devuelto la memoria a los herederos históricos de objetos que pueden estar en estas colecciones, ¿no? Como por ejemplo la colección que el mismo Museo MAS lo realizó hace 2 años, que se llama 100 por el Congo. Bueno, más o menos así es la traducción a español, que tenía que ver con objetos que venían del Congo, ¿no? Con todo este tema de la relación Bélgica-Congo-colonialismo. También existe una colección que trabajó ya en este tema, e incluso dentro de esta colección algunos objetos fueron devueltos a los lugares de origen, ¿no? Digamos que ese es uno de los ejemplos más cercanos. Existen otros ejemplos como una colección de similar, ¿no? Similar en el Museo Gatustrau de Colonia, aquí en Alemania. Y bueno, también el Museo Real de Centro Africano de Bruselas, que tiene también procesos de decolonización con colecciones. Y digamos que esos han sido como los puntos de referencia que parten, ¿no? Que no son específicamente, digamos, al 100% tomar estos ejemplos, sino que ya existió y tomar ese punto de partida para decir, bueno, también se puede hacer con esta colección de objetos precolombinos de Latinoamérica.
Hay un concepto que tú has mencionado y es el de la decolonialidad. Y yo quisiera preguntarte cómo esta idea, digamos, se aplica a tu trabajo y sobre todo, ¿cómo la interpretas tú? ¿Cómo la podrías definir? ¿Qué entiendes tú por decolonialidad?
Digamos que es una palabra un poco extensa al mismo tiempo y también al mismo tiempo es muy viable en torno a lo que yo hago específicamente. Por ejemplo, mi trabajo dentro de la realización documental está muy vinculado a contar historias que tienen que ver con procesos sociales, ¿no? Digamos que ahí podríamos hablar de decolonialidad, en el sentido de que hay que dar las voces con las herramientas que nosotros tenemos para contar estas historias, ¿no? El segundo punto es el tema del espacio público. Por ejemplo, también tengo mucha afinidad y llevo en un proceso prácticamente de 9 años de trabajar en espacios públicos como muralismo, como productor, curador y director muchas veces del Festival de Muralismo de Nuevo Mural en Ecuador, que ya tiene 9 años, ¿no? Y ahora con lo que te acabé de contar. Entonces, digamos que esta palabra dentro de mi trabajo es flexible para aplicarlo en diferentes áreas en donde yo estoy direccionando mi trabajo actualmente. Dentro de esto, actualmente también estoy trabajando con temas de cartografías, de gentrificaciones, ¿no? Es decir, urbanismos coloniales, injusticias espaciales, despojos territoriales y políticas de blanqueamientos en las ciudades, ¿no? Por el tema del muralismo, en donde para mí simplemente no hay una rehabilitación urbana. Si se sigue haciendo un despojo territorial dentro de las políticas de blanqueamiento, es decir, bueno, acá en Amberes no se puede pintar en la calle, ¿no? Porque cada vez se está viviendo una gentrificación a niveles extremos, en donde antes podías tomar una pared y pintar, ahora ya no se puede, ¿no? Porque no está bien visto para el turismo, no está bien visto para la gente que vive, no está bien visto dentro de las formas clásicas de visualidad. Entonces, digamos que el tema de la decolonialidad también dentro del espacio público se direcciona a eso, ¿no? A dar una contranarrativa desde rehabilitación urbana con un enfoque más humano y con un enfoque más de quitar esta justicia espacial, ¿no? En los espacios públicos, en las ciudades, Amberes, en Ecuador, donde tengo este proceso.
Me parece muy interesante lo que estás señalando y quisiera un poco que nos contaras justo de cómo relacionas esta noción del espacio público con el arte urbano y con procesos participativos y que nos explicaras más esta idea de la justicia involucrada en estas transformaciones del espacio urbano.
Cuando hablo de justicia espacial, sobre todo con arte público, con muralismo específicamente, es eso, ¿no? A generar procesos dentro de los espacios y de que las comunidades, los vecinos, los barrios se adueñen de estos espacios y más bien tengan estas herramientas para que sigan replicándolas y muchas veces exigiendo lo que necesitan estos espacios, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de justicia espacial. Justicia e injusticia espacial al mismo tiempo, ¿no? El segundo, bueno, te lanzo un ejemplo súper lindo. Por ejemplo, nosotros, por medio de una residencia que tuvimos hace unos 3-4 años aquí en Amberes, en un distrito de acá, con el colectivo NUMO de Ecuador, vinieron a hacer una residencia y se pintó unos 3 murales en este distrito y uno de ellos habla sobre el mutilamiento de los cuerpos, ¿no? En donde es un mensaje subliminal a cómo esta relación, sobre todo de Bélgica, con el colonialismo en el Congo, lo principal para ellos era mutilar cuerpos y cortar manos, que de ahí se llevó y se creó una leyenda que habla de que un gigante cortó, bueno, de que un pequeño hombre cortó una mano a un gigante y la tiró al río Escalda, y de ahí sale la ciudad de Amberes, ¿no? Pero eso es una ficción nada más, pero la realidad la practicaron en las colonias en el Congo. Y se pintó un mural en donde hay una persona que literalmente, dentro de la visualidad de este mural, dentro de la plástica, está mutilada la mano. Pero mucha gente que ve este mural dice, ah, mira, pintaron el símbolo de la ciudad. Entonces, el contexto es ese, ¿no? De dar una contranarrativa a contar los procesos reales por medio de la plástica también en los espacios públicos.
En ese sentido, yo quisiera preguntarte de cómo funciona o cómo se activan los mecanismos de participación y apropiación, ¿no? No solo desde el proceso creativo, sino el involucramiento de las comunidades.
Una de las cosas principales es que, por ejemplo, dentro de analizar y de los procesos curatoriales para pintar un mural, siempre, por lo menos dentro de mi trabajo, analizar la plástica, ¿no? Primero, es como eso, analizar la plástica, analizar el artista, quién lo va a hacer también, en donde, es decir, que el muralismo no sea visto desde una forma del vandal, desde una forma, bueno, que para mí también es muy válido, ¿no? Pero más bien dentro de una forma más aplicada del caballete a la pared. Y a partir de ahí se generan estos procesos como pictóricos, digamos. No quisiera hablar de embellecimiento de los espacios, sino de que sea una también como un espacio para artistas que muchas veces no son visibles por todo este tema de la globalidad, y sobre todo hoy con redes sociales no son visibles para mostrar su trabajo. Y a partir de ahí, a partir de que la plástica, dentro de una forma más técnica y aplicada a una pared, se vea de una forma más estética, ¿no? Y a partir de ahí, esto te digo por experiencia, porque a partir de ahí estas comunidades en donde, o barrios o vecinos en donde están estos murales, se apoderan porque dicen, ah, mira, o sea, no es cualquier cosa, es un proceso de 2-3 semanas pintando un mural, y hay gente que te ve pintando y ve apareciendo esta estética en su barrio y con un mensaje sobre todo, y empieza a interactuar, empieza a traerte comida, empieza a convivir con el artista absorbe todas estas sensaciones, y de una vez, muchas veces las ideas principales van cambiando en el proceso del mural. Entonces ahí se genera este apropiamiento, ¿no? Las personas que están en este espacio se sienten representadas porque son siendo escuchadas por el artista y pintando sus ideas, ¿no? No simplemente es una forma lineal de decir, bueno, nosotros vamos a trabajar con un boceto y ese se tiene que quedar. Para nosotros, para mí sobre todo, es principalmente que tiene que ser muy flexible esta interacción de artista, pintura, estética y barrio, o calle, o comunidad.
Muchas gracias. Vamos a nuestro segundo corte y retomamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Gracias por permanecer en sintonía. Vamos con el último fragmento de este programa. Javier, yo quisiera preguntarte ahora, para ir culminando, para ir cerrando, dame un poco de cómo dialogas tu producción y tu realización con el estar en este momento en la condición de migrante, de habitante de una ciudad del primer mundo o del norte global, conjunto con el trabajo que realizas constantemente en tu patria de origen en Ecuador. ¿Cómo dialogas esos dos espacios?
Es súper buena la pregunta porque, digamos, me direcciono a cómo es que estoy haciendo todo esto acá también. Vivo en esta ciudad de Amberes, en Bélgica, aproximadamente. 9 años. Ahora en el verano fueron 9 años. Yo vine para acá porque mi esposa es de acá y, en Ecuador estuve vinculado con temas de arte, por temas de la universidad, de la facultad, colectivos, y ahí nació, estos típicos grupos, ¿no?, que armamos en nuestras ciudades, entre amigos, colectivos y todo. Y ahí fui parte de, con mis amigos, con quien ahora trabajo, con el NUMU, de un colectivo que siempre está activo, ¿no? Desde muchos puntos, que fue el colectivo Mundana. Que digamos que con ellos prácticamente empezamos a trabajar desde el año 2010 aproximadamente, ¿no? Nos formamos y empezamos a trabajar dentro de muchos procesos, en donde era generar, espacios de diálogo por medio del muralismo, del cine, de festivales de poesía, de festivales de muralismo comunitario. Y digamos que ahí estuve muy activo en estas, aparte de mi trabajo, ¿no? Aparte de mi trabajo oficial, que lo tenía, era como mi actividad que más me generaba esta conexión, ¿no?, con procesos sociales y arte. Yo vine acá y lo primero que pude observar era esa necesidad que tenía, ¿no? Que tenía para encontrar espacios de diálogo muy, en una similitud con los espacios que se tiene en nuestros países de origen. Y con mi esposa en el año 2018 nos lanzamos a abrir un espacio que fue un centro cultural, el Centro Cultural Latinoamericano Mundana, aquí en Beres, en donde era un espacio, un centro de encuentro, una especie del típico centro latinoamericano que existe en cualquier ciudad de Latinoamérica, pero acá era muy diferente porque estas dinámicas no se acostumbran, no están impregnadas dentro de cómo vive la ciudad. Entonces trabajamos en este centro cultural aproximadamente 5 años, ¿no? El Centro Cultural Mundana aquí en la ciudad, en donde, teníamos una agenda de presentar exposiciones, siempre con temas más direccionados a contar la realidad de Latinoamérica por medio de las artes, ¿no? Exposiciones de feminismo, fotoperiodismo, clubes de cine. Teníamos un proyecto de residencias, que es más o menos lo que te contaba, ¿no? Trabajar en espacios públicos por medio de estas nuevas contranarrativas. Y digamos que a partir de ahí nació todo este contacto, se llenó, se hizo un network súper grande para mí, para trabajar en lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Acá dentro de ahí tuve la oportunidad de estudiar también, ¿no? De estudiar, de hacer estudios curatoriales de museología. Y digamos que todo eso es toda esa absorción de este proceso, de este centro cultural, ha hecho a que me dirija a ser como una especie de gestor, activista intercultural en esta ciudad.
Y para cerrar, cuéntanos un poco cómo quienes nos escuchan pueden acceder a conocer más de tu trabajo, a conocer otros proyectos y a entablar un diálogo para conocer de esta experiencia que estás realizando.
Sí, sin duda, porque creo que explicar todas estas cosas en poco tiempo es demasiado complicado. Me pueden encontrar en Instagram como Javier Perugachi o @elperugas, que es mi nickname, o a través del sitio web de Mundana, que es www.mundana.be. Y ahí están mis contactos, o también a través de tu programa me pueden también contactar y siempre estoy abierto para compartir estas experiencias, para compartir información, diálogos y sobre todo encuentros, ¿no?
Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y esperamos tenerte en otros espacios para conocer más de los avances que tiene este y otros proyectos que estás adelantando.
A ti, Camilo, y muchas gracias también a la gente por escuchar.
Muchas gracias por permanecer en sintonía de nuestro programa. Hemos llegado al final de esta edición de Tramando Sentidos, un programa del Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Sigan en sintonía de la programación de Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.